En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Hace un ratito escuchábamos una canción, El Promesante, que habla precisamente de la caminata que se hace hasta la Virgen de Punta Corral, que se está haciendo en estas horas, ¿no? Desde hace dos o tres días. La gente sube, no somos quienes aquí para contar eso con detalle. En otros programas hemos escuchado que se cuenta mucho más. Acá solamente hemos presentado esa canción y la vamos a escuchar casi completa en el principio del bloque que viene, en una versión grabada en un recital, a que no sabes dónde, en Jerusalén, con Jaime Torres y las voces de La Quebrada, o sea, con jujeños vecinos, podríamos decir. Estaba Jorge Calvetti, estaba la Negrita Cabana, una amiga nuestra, y así muchachos comunes, digamos, que formaron ese grupo de las Voces de la Quebrada, cantaron varios temas, entre ellos El Promesante, allí en vivo en Jerusalén en 1987. Lo que me costó conseguir ese tema, lo estoy buscando hace años y lo hemos conseguido finalmente. Los que quieran ese tema y todo ese long play, ustedes no miren, chicas, el señor me entiende, ese long play, el que quiera conseguirlo nos manda un mail a La Bruja y se lo pasamos por mail con mucho gusto. Yo lo he buscado por cuanta radio he pasado y nadie lo tenía. Acá seguro que el Mencho lo tenía escondido y no lo quería prestar. Escuchábamos hace un rato a Antonio Piñero hablando hace dos meses, dando una conferencia acerca de los evangelistas, que como vimos son personajes desconocidos. Cuando alguien firma un evangelio, el evangelio de Juan, no quiere decir que lo escribió Juan, sino que representa el punto de vista de Juan. Existe el evangelio de Judas, no quiere decir que lo haya escrito Judas, sino que representa el punto de vista de Judas. Lo mismo el evangelio de María Magdalena. Son escritos anónimos, que los escriben grupos de gente, son recopilaciones de lo que se cuenta en el barrio, en lo que se cuenta en esos grupos donde casi nadie sabe escribir. Entonces, el que sabe escribir un día dice, bueno, vamos a poner por escrito todas estas cosas que estamos diciendo, nuestra versión de las cosas. Otro detalle que por ahí no tenemos en cuenta, en la antigüedad, cuando alguien no estaba de acuerdo con algo, vamos a ver, por ejemplo, en un rato, que buena parte de la discusión era si Jesús era o no era Dios. ¿Sí? Es una discusión que permanece en los libros sagrados. Esto la gente no lo sabe. Y el propio Pedro, por ejemplo, tiene una versión que hoy sería considerada herética. Lo hubieran quemado en la hoguera a Pedro. Fíjate qué locura. Que supuestamente es el jefe de la patota para el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Pero él decía, no, este es medio Jesús. La iglesia de Jerusalén, formada por Pedro, Juan, Santiago y la Madre María, decía, no, no es Dios, es Mesías. Es un enviado importantísimo del Dios, pero no es Dios. Otros decían, sí, es Dios. ¿A qué venía? Si alguien no estaba de acuerdo, no hacía como uno haría hoy, a decir, no, porque usted dijo tal cosa, pero tal lado, tal otra, y fulano dijo no sé qué. No, no confrontaba, como hacen los andinos muchas veces, sino que escribía un nuevo libro con su versión. ¿Entendés? Contaba de vuelta el mismo cuento. Suponete que vos no quieras que el lobo se coma Caperucita porque te parece muy fuerte. ¿Qué hace? ¿Lo discutí? ¿Publicás una nueva carta de lectores? No. Escribís una versión donde el lobo no consuma su alimentación de ese día. Vamos a escuchar en el audio 92 cómo Antonio Piñero nos sigue contando Está hablando él del Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe y es el que marca el rumbo. Todos los demás evangelistas, cuando escriben, lo van a mirar a Marcos. Y Marcos es paulino. Vamos a explicar un poquitito esto, aunque Antonio también lo va a explicar. Habíamos dicho que Jesús de Nazaret no funda el cristianismo. Él hace lo que hace, proclama la venida del reino de los cielos y lo matan. Entonces, una vez muerto, los creyentes, los seguidores de él creen que resucita, están convencidos que resucitó, entonces dicen, ah, no entendimos nada nosotros. Este tipo era más especial de lo que creíamos. Entonces comienzan a reinterpretar lo que había ocurrido con el mismo tipo que habían conocido. Esta reinterpretación la hacen tanto sus seguidores, los que acabo de mencionar, los apóstoles, María, el hermano, etc., como otros judíos que eran de la diáspora, o sea, que vivían en otros lugares, que eran muy griegos, hablaban griego, escribían griego, y entonces van a reinterpretar a ese Jesús que nunca conocieron a la luz de la cosmovisión griega, donde ya existía el alma, el más allá, una serie de cosas que para los judíos no era tan claro, digamos. Además, van a decir que Jesús es Dios, pero lo van a decir de un modo no ofensivo. Zeus era Dios, Atenea, cualquiera era Dios. O sea, no, que yo diga que fulano es Dios no le hace sombra a nadie, digamos. ¿Sí? Entonces, se va a generar una especie de confusión o de serie de versiones, si querés vos, de enriquecimiento de la interpretación del Jesús de Nazaret, que finalmente, después de internas y luchas entre grupos que pensaban distinto, peleas, etc., va a terminar con una sola versión principal, que es la versión de Pablo de Tarso, que, por ejemplo, termina enojado con Pedro, ¿no? Es bravo, o sea, la tradición que nos llega es muy distinta a la que hubiera propuesto Pedro y Santiago y Juan y María. Fíjate qué fuerte. Nos llega el cristianismo paulino de Pablo de Tarso. Y este cristianismo ya aparece en el Evangelio de Marcos, que se escribe en el año 70, cuando ya había muerto Pablo, Pedro, etc. Pero ya había quedado esa traza marcada.
La primera sorpresa es que la teología de Marcos no es petrina, no es propia de Pedro, sino paulina, propia de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque a la hora de interpretar la figura y misión de Jesús, Marcos seguía por el patrón mental de Pablo. Es decir, lo importante de la vida de Jesús no es su vida terrestre, sino su muerte, resurrección y ascensión. Ahora bien, cuando Pablo hace esta afirmación implícita y explícita en sus cartas, está dando la vuelta totalmente, poniendo al revés, cabeza abajo, lo que sabemos del Jesús histórico. Porque el Jesús histórico no fue voluntariamente a morir a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén o el acto de la purificación del templo no se explican porque Jesús fuera a morir voluntariamente allí, sino porque él, que al menos al final de su vida se creía el Mesías, el Hijo de David, estaba absolutamente dispuesto no a terminar en una cruz, sino a instaurar el reino de Dios en Israel. Pero no fue así. Y una vez que ocurrió lo que ocurrió, la cruz, Pablo fue el primero que sepamos que interpretó por escrito y ante una gran audiencia que este conjunto de tres hechos finales de Jesús, muerte, resurrección y ascensión, fueron en verdad no una fatalidad, no algo involuntario, sino un designio divino. Jesús fue a Jerusalén voluntariamente para morir. Y la cruz fue el evento salvador diseñado por Dios desde toda la eternidad para hacer que la criatura Adán pasara de enemiga a amiga de Dios. En realidad, El tener esta perspectiva, fíjense cuán importante es, estos tres actos como fundamentales, que es un diseño divino y que Jesús muere voluntariamente, el que tenga estas tres perspectivas sobre la vida de Jesús, ese puede decirse al inicio del cristianismo que es un cristiano paulino.
Así que el cristianismo paulino es este, bueno, que nos resulta familiar, y es que de algún modo Jesús de Nazaret va a propósito a que lo maten. Tiene que morir, vino a la tierra para eso. Y al morir en un sacrificio, como hemos charlado algunas veces, en aquella época se hacían sacrificios de animales en particular, cordero de Dios. Y el cordero, en el cordero uno se sacrificaba, el otro se largaba al desierto y con él se iban los pecados de todo el pueblo. Entonces, cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es como un supracordero, un cordero importantísimo porque es el propio Dios, y entonces es el último sacrificio. Esta es la teología paulina, mientras que la otra teología, la de la iglesia de Jerusalén, que formaban Pedro, Juan, María y Santiago, dice no, él venía a hacer la tarea de salvarnos, pero lo mataron, la tarea no se concluyó, así que en todo caso volverá algún día para concluirla, o tenemos que concluirla nosotros, etcétera. Pero fíjate, son dos teologías muy distintas. En aquella época había otro cristianismo más, que era el gnóstico, que eran unos bichos muy raros, muy tipo esotéricos. Mira, yo sé cómo es la cosa, pero a vos no te lo digo. Si querés saberlo, tenés que ayunar 10 días, ver si te recibimos, ¿sí? Y toda una cosa un poco parecida a la paulina, en cuanto al misticismo, ¿no? ¿Cómo puede ser? De Dios envía a su hijo para que lo maten, para de ese modo él, Dios, perdonar a la gente. Admitamos que es un malabarismo un poco raro, ¿no? Que por una muerte se produce un cambio, se produce una liberación de algo. Hace falta que alguien muera para que el Dios perdone. Y en todo caso el propio Dios necesita exponerse cuando es él el que tiene que emitir el perdón, ¿no? Es como que el acreedor, aquel al cual le deben plata, él tiene que pagar. La cosa como está invertida. Pero bueno, la mística es así. Esta idea, a pesar de que no es muy lógica, ha resonado en muchísima gente. Y otra muchísima gente se ha visto obligada a asumirla, porque si no, la castigaban o se quedaba afuera de las distintas cosas, de los grupos, de los compañeritos, de los amiguitos. No sé si la comunión, pero la confirmación era una excelente oportunidad para conocer a la vecinita. Esto lo digo un poco en chiste, pero la Iglesia Católica, desde el año 1300 más o menos hasta el 1800, se la pasó matando gente que no acordaba con alguno de los detalles que yo le acabo de mencionar o con algún otro. Alcanzaba un detalle para que te quemaran en la hoguera. ¿Sí? Lo primero que hace Napoleón cuando llega a Madrid en 1806 es destruir los archivos de la Inquisición, y recién ahí termina. Pocas décadas antes, 1760 y pico, ya cuando se venía la Revolución Francesa, cuando ya la Iglesia estaba perdiendo poder, por lo menos en algunos países de Europa, comienzan los estudiosos a leer los textos sagrados, incluidos los católicos, ya con la libertad de saber que si a vos se te ocurría algo distinto, no te quemaban. Te excomulgarían quizá, pero podías pensarlo. Esta investigación, que tiene 250 años nada más, comparados con los 2000 de dogma inamovible, inopinable, esta investigación es la que está produciendo desde hace unos años estos frutos de decir con toda libertad: che, pero Jesús era judía, no era cristiano. Se circuncidaba, no soportaba a los que no eran de su pueblo. Vino una mujer griega a verla y él no la recibe. Viene una de Siria y no la recibe, después lo convencen. ¿Cómo puede ser que él diga: vayan a todas las naciones? Ese tipo nunca dijo eso. Etcétera, etcétera, etcétera. Se comienzan a ver todas las contradicciones de los textos sagrados escritos por seres humanos, que estaban lidiando en una coyuntura exacta. Entonces se comienza a reinterpretar la Biblia. Otra de las cosas que ha favorecido la reinterpretación de los textos sagrados son los famosos rollos del Mar Muerto. Los de la localidad de Qumran, a orillas del Mar Muerto, en Israel, son un montón de escritos de la secta, probablemente de la secta de los esenios, no es seguro. En la recopilación y búsqueda y clasificación de esos escritos participaron clérigos de distintas religiones, así que fue hecho a la luz del día, no hay trampa. Y lo que se encontraron fueron textos que no hablan de Jesús de Nazaret. Entonces, Carlos, igual sirven muchísimo, porque son los únicos textos, los más antiguos, que expresan lo que era la vida del pueblo judío en el siglo I de nuestra era. Entonces, por ejemplo, ahí se enteraron que las bienaventuranzas no las inventó Jesús de Nazaret. Ama a tu prójimo como a ti mismo no lo inventó Jesús de Nazaret. Así nos lo transmitieron. Seguramente así lo habían creído muchos teólogos antes de estos rollos del Mar Muerto. Pero ahí se encuentran con que desde antes de Jesús de Nazaret esas cosas ya eran dichas por rabinos. Lo que sale a la luz es que Jesús era un tipo muy ilustrado y que de todo lo que se decía, él toma algunas cosas. No es que le quite valor, pero lo pone un poco en términos relativos. Otra cosa que ocurría en esa época del siglo I es que había una gran libertad de opinar y revisar la teología. Se ha dicho que, qué sé yo, que si a una mujer hay que apedrearla, yo les digo que ¿por qué van a apedrearla? Que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra. O sea, Jesús de Nazaret revisa la Torá, el libro sagrado de los judíos, como lo hacían casi todos los judíos de esa época. Entonces Jesús es un pícaro, es un transgresor. El teólogo católico hablaba de que era un tipo de la contracultura, que venía a revisar con mucha picardía y audacia, como hacían muchísimos, a revisar lo que estaba escrito, lo dogmático, para ver cómo eso florecía en la sociedad real de esos tiempos. Un transgresor. Paradójicamente, los seguidores de Jesús de Nazaret hicieron todo lo contrario, ¿no? Cualquiera que se desviaba un poquito le pegaban un palazo. Los rabinos hasta el día de hoy, y los judíos, mantienen una enorme libertad para pensar y repensar todo lo que sea necesario. Allí está el libro sagrado, acá estoy yo que soy un sonso, allá arriba está el Dios, y yo como criatura puedo ir, volver, dudar, cambiar de opinión, pedir consejo. No tengo por qué yo ser el que repita la supuesta palabra del Dios, que con mucha claridad hemos visto que está escrita por los humanos. Los judíos ya sabían eso hace 20 siglos. Y por eso vemos todavía hoy una considerable picardía. Te voy a pedir el audio 29, Menchito. En los rabinos y en los judíos en general, gente mucho más libre, quizás parecidos a los occidentales modernos, que se permiten revisar estas creencias cristianas y muchas otras, las de la ciencia tradicional, las de la literatura tradicional, cambian. Cambiamos el cine, la televisión, cambiamos la radio, no decimos la temperatura. ¿Cómo hacía el propio Jesús de Nazaret? Un tipo atrevido, audaz, pícaro, no ese mojigato, nene, portate bien. Eso seguro no era Jesús de Nazaret, dicho no por nuestro amigo Antonio Piñero solamente, sino por los católicos. Están conversando Eduardo Aliberti y un rabino, Daniel Goldman.
Daniel Goldman se ordenó como rabino en 1985 y durante 3 años se desempeñó en Río de Janeiro, discípulo nada menos que de Marshall Mayer. ¿Cuáles son tus dudas existenciales?
Bueno, muchas. El tema de la muerte es una de ellas.
¿Qué duda existencial tenés con la muerte?
No, tengo...
¿Algo ligado a la existencia de Dios? No creo.
Sí, claro que sí.
¿Ah, sí?
Claro que sí. Sí, por supuesto. No sé, a veces tengo mis... A ver, yo con la idea de Dios tengo mis idas y vueltas.
O sea...
Soy un secular con dudas o a veces soy un religioso con poca fe, ¿no? Depende del momento, ¿no? Y expresar esta cuestión de creo en Dios, yo diría, es una expresión que tiene que ver nada más que con términos paganos. Dios es una abstracción tal que el hombre no puede imaginarse de qué se trata. Por lo tanto, aferrarse a esa idea de creencia me parece que tiene que ver nada más con una protección humana, ¿sí? Si tengo que definirlo también, porque no hay otra manera que poder aproximarse a la idea de Dios en términos racionales que la palabra, yo podría decir Dios es verbo, ¿sí? Dios es un verbo. Y cuando decimos Dios es un verbo, a diferencia del sustantivo, Dios no es amor, sino que cuando amás hay una presencia de lo divino. Es decir, te imaginas que ese acto tiene que ver con un acto divino. Cuando querés, cuando supones que actúas con justicia, con caridad, con misericordia, cuando sos crítico, ¿sí? Me parece que en la crítica está Dios. Sí, Dios es una metáfora. Dios es una metáfora. Cuando yo digo en general que Dios es una metáfora, tengo cada quilombo terrible. Pero me encanta decirlo porque además me parece que parte de lo que un rabino tiene que hacer es provocar el pensamiento.
¿Con quién se te arma quilombo cada vez que decís eso, preferentemente?
No, con todos, y me gusta que se arme quilombo, me parece que es bueno que se arme quilombo, porque la polémica es parte del crecimiento, parte de la madurez, parte inclusive de una sociedad democrática y pluralista. Justamente vivir en comunidad es generar la polémica, no es armonía. Vivir en sociedad es generar polémica, ¿sí? Creer que la sociedad tiene que ser un sistema de absoluta paz en el sentido mal entendido de la paz es no entender diferencias de opiniones.
Estás contando quién es Daniel Goldman, rabino.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Yo no busco, Carlos. No, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Para encontrar.
Enseguida regresa
una locura que se hizo radio.